¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
¿Te consideras una persona curiosa? Dicen los expertos que las personas inteligentes se hacen muchas preguntas. Así que si eres curioso, tengo dos buenas noticias que darte. La primera, que eres una persona inteligente. Y la segunda, que arranca una hora cargada de preguntas. Si hay una banda sonora que defina perfectamente cuando se acerca algo terrorífico, esa es sin duda la que va a sonar ahora. Imagina que estás en la playa, nadando cerca de la orilla. Cierra los ojos y escucha. Procura nadar para la orilla porque vienen problemas. John Williams hizo una memorable partitura para una película que dirigió Steven Spielberg en el año 75 y que ahora cumple 50 años de su estreno.
Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de un metro de profundidad y a pocos metros de la playa.
Sí.
Es probable que no sepas que el guión se basaba en un libro publicado unos años antes, por Peter Benchley. La traducción de esa novela conmemorativa ha sido trabajo de Javier Calvo. Querido Javier, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Quién era Peter Benchley y por qué su primera novela la escribe sobre un tiburón que atacaba a personas?
De hecho, es bastante interesante porque tiene, o sea, el autor Peter Benchley tiene como una de esas historias que supongo que ha habido muchas, ¿no?, en la historia de la literatura, que es que el pobre hombre había escrito una novela, nadie se la había querido comprar, él ya se había arruinado, tenía como una familia que no tenían ya casi ni para comer y tal, y en el último momento, ¿sabes?, alguien se la compró, apostó por él y lo sacó de la miseria, ¿no?, que es una historia un poco como la autora de Harry Potter y todos esos escritores que ha habido siempre, que es básicamente bordeaban la miseria ya cuando consiguieron vender un libro y ese libro fue como el gran éxito, ¿no?
Javier, la acción transcurre en un pequeño pueblo de la costa atlántica de Estados Unidos llamado Amity. ¿Este es un lugar real con tiburones en sus costas?
O sea, el nombre del pueblo está inventado, pero el lugar existe. O sea, es una parte muy turística de la costa de Long Island que se llama Los Hamptons, y el autor había conocía la pesca de aquella zona costera, y más al norte de Nueva Inglaterra, sabía que había tiburones y había estudiado el tema y tal. O sea que sí, básicamente lo ambientó en un lugar que existe, pero cambiando el nombre, ¿no?
Entiendo. Vamos a retrotraernos en el tiempo. El libro ha vendido más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo. Cuando se publicó estuvo 44 semanas en las listas de los más vendidos, por tanto fue de un impacto muy potente. ¿Por qué tuvo tanto éxito?
La verdad es que no lo sé, francamente. Yo ni siquiera sabía que la película estaba basada en una novela. De hecho, al principio me pareció, se me hizo todo muy raro, me parecía casi una broma, ¿no?, cuando me dijeron si quería traducir tiburón, porque luego ya sí que me di cuenta de que sí, que era, pasa que era un bestseller muy grande, ¿no? Pero cuando yo era un niño pequeño, acababa de nacer, no me enteré de nada, ¿sabes? Y ya supe que había sido como una especie de fenómeno de masas. Pero bueno, es decir, el propio autor explicaba que él mismo no entendía por qué había tenido tanto éxito un libro sobre un tiburón, que en principio era algo que, al menos en su época, estaba claro que ningún editor iba a comprar, ¿no? Pero el éxito, yo creo, o sea, evidentemente la película contribuyó al éxito, pero no puede ser la película solamente, porque el libro ya había vendido un porrazo de ejemplares antes de la película.
No sé si a lo largo del tiempo, claro, primero te impresionó, te llamó la atención que se quisiera llevar y hacer una película con el libro. ¿Has leído alguna vez qué es lo que le atrajo a Spielberg para llevar esta novela al cine?
Sí, de hecho, la edición del libro que yo traduje es la edición del 50 aniversario, que ahora incluso he visto. Lo vi el otro día también pasando al lado, que en el cine de cerca de mi casa también se está estrenando la película. Hay un nuevo estreno de la película con ocasión del 50 aniversario. Entonces, la edición que traduje tiene, digamos, textos, aparte de la novela, textos del autor que hablan de aquella época y que cuentan, digamos, cómo fue que el libro llegó a ser el fenómeno que fue, y también todo el proceso de cómo se adaptó, ¿no? Hubo como dos productores en Hollywood que buscaban, digamos, proyectos diferentes y arriesgados y tal, y en aquella época, evidentemente, Steven Spielberg tampoco era, digamos, la superestrella que sería más adelante. Por lo tanto, yo creo que incluso fue para la época una especie como de apuesta arriesgada, ¿no?
La historia es fiel a la novela, porque tú supongo que has visto la peli, has adaptado la novela, la has traducido, la tradujiste en su momento. ¿La historia es fiel a la novela o se tuvieron que hacer muchos cambios en la adaptación para la peli?
Esto es lo más divertido para mí de todo, ¿eh? De hecho, incluso yo he regalado, ya desde que salió la novela, la he regalado a varias personas y tal, que sé que son muy fans de la película y muy cinéfilos y tal. La historia de la película no es exactamente como la de la novela, es decir, los personajes sí que son los mismos y la historia es la misma en términos generales, pero hay ciertas partes de la historia que están cambiadas, el final es distinto y hay episodios que el director, digamos, reescribió, ¿no? Lo cual es muy curioso y digo que es muy divertido porque, o sea, la gente que hemos visto la película bastantes veces, y es una película además que se te queda bastante en la cabeza, ¿no? Con lo cual muchas veces hay episodios que aunque la hayas visto hace tiempo, los recuerdas y tal, ¿no? Y cuando llegas a la parte, digamos, equivalente del libro, entonces pasa algo distinto, ¿no? Y te quedas bastante asombrado, ¿no? Porque realmente es como una versión alternativa de Tiburón en ese sentido, porque, es decir, la novela es más larga, es decir, las películas normalmente, al menos antes, cuando no existían las series de televisión y tal, se acortaba bastante la historia, y aquí, en efecto, en la novela pasan más cosas, hay más episodios y hay un poco más de miga, ¿no? Por tanto, es divertido porque la gente que está leyendo la novela ahora por primera vez, que le suena todo, conoce los personajes, conoce el escenario, pero de repente en la novela pasan más cosas y son distintas, ¿sabes?
Es cierto que la novela tenía una especie de trasfondo contra la sociedad capitalista, la corrupción política, en fin, cómo ejerce el poder económico su poder sobre instituciones, la dependencia del turismo de determinadas localidades. ¿La novela entra también en ese contenido?
Sí, completamente. De hecho, es quizá lo que menos se puede ver en la película, ¿no? De la historia original. No quiero explicar detalles, porque claro, o sea, si alguien quiere leer la novela o está viendo la novela, pues no querrá que yo cuente lo que pasa y tal. Pero sí que es cierto que la novela original, en la novela, digamos, la parte de terror, la parte del tiburón, la parte de las muertes y todo eso, tiene que ver con la codicia de la gente del pueblo. Es como una especie de fábula sobre la codicia, sí.
Tengo entendido que tras el fenómeno del libro y la película, el miedo por este animal, por el tiburón, incrementó su caza, y esto provocó que Benckley, el autor de la novela, dedicara toda su vida al activismo por la preservación de los océanos y en concreto de los tiburones. ¿Hay algo de real en esto?
¿Cómo si hay algo de real en esto? Bueno, dices? Eso es, sí, todo. Es muy extraño, pero de hecho el autor de la historia del tiburón se pasó el resto de su vida intentando rehabilitar el honor de los tiburones. Me parece buenísimo. Él se sentía muy mal, y también en los textos que hay en el libro lo explica, se sentía fatal porque por culpa de él la gente pensaba que los tiburones eran asesinos de gente y que básicamente que comían gente para pasarlo bien, mientras que no, que según él los tiburones en realidad eran unos animales muy nobles y no sé qué y tal y cual, ¿no? Entonces llegó a escribir un montón de libros y a dar conferencias y tal sobre los tiburones, pero en plan buen rollo, ¿sabes? Aquello, en plan ecologista, que me parece maravilloso también, o sea, como giro de 180 grados en tu política personal sobre los tiburones, me parece maravilloso.
Bueno, este autor, Benckley, escribió novelas como The Deep, que se llevó al cine con el título de Abismo, o The Island, que se llevó al cine con el nombre de La Isla. Javi, ¿qué novedades presenta la edición 50 aniversario de Tiburón?
Pues ya te lo he dicho, o sea, es como que tiene extras, o sea, tiene más allá del extra de la traducción, que o sea, hablaré de la traducción no porque la haya hecho yo, sino porque, es decir, este libro, en realidad, si uno es un ¿cómo se dice? Un buscador de tesoros o de cosas antiguas, yo supongo que aún se puede encontrar en alguna librería de viejo y tal la antigua traducción, pero claro, en aquella época las traducciones no se hacían como ahora, no había, digamos, el cuidado editorial, no había, digamos, la tarea que hay ahora de traducción y de corrección y tal. Por lo tanto, para mí el hecho de que se haya traducido ahora es, digamos, la garantía de que por fin hay una traducción de calidad y tal, pero aparte, pues eso tiene documentos de la época, escritos por el autor, etcétera, incluso tiene un fragmento de un libro posterior, que son unas memorias y tal, es decir, tiene, pues eso, para la gente que se lea el libro y que tenga el libro y que quiera también conocer la historia de la novela y de la película y de por qué se reedita después de 50 años, pues tiene ahí una serie de materiales al final de la edición, ¿no?, que es bastante gorda.
Tiburón ganó 3 premios Oscar, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor sonido, estuvo nominada a mejor película. En tu opinión, Javi, tú que has traducido, ¿cómo ha envejecido y cuál es el estado de salud 50 años después?
La verdad es que yo, o sea, me llegó la novela y no tenía ni la menor idea de lo que me llegaba, ¿eh? O sea, pero luego, la leí, mi primera reacción fue de entusiasmo porque me pareció un thriller buenísimo, o sea, un thriller de estos de los años 70 que los años 70 para mí, digamos, tanto en el cine de intriga como en la novela y tal, tiene como esta cosa medio, ¿cómo decirlo? O sea, es como esta especie como de visión muy muy fatalista, ¿no? Muy catastrofista, es la gran época en que el género de terror se consolida y tal y cual, ¿no? Pero además, o sea, como novela de intriga me pareció maravillosa. Yo, francamente, pienso que como obra, digamos, como novela de intriga, como thriller, como novela así, para morderse las uñas, no ha envejecido. O sea, me parece que podría ser perfectamente de ahora. Ahora, yo no entro ya en el tema de si los tiburones son buenas personas o no. O sea, no, quiero decir, no sé si es la época, la visión negativa que teníamos entonces del tiburón, o que ya se ha sido superada o no. No lo sé, yo personalmente si veo un tiburón me vas a ver, correr, vamos, o sea, como
y yo, ¿sabes?, acompañándote, ¿eh?
Ya.
Por la cuenta que nos trae.
Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de 1 metro de profundidad y a pocos metros de la playa.
Sí.
Editorial Planeta acaba de publicar la edición conmemorativa de Tiburón de Peter Benckley, cuando se cumplen 50 años de su estreno en cines. Querido Javier, muchísimas gracias por atenderme. Javier Calvo, un abrazo muy fuerte, gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Adiós. Ando manejando por las calles que me besaste.
No te digo nada nuevo si te digo que la inteligencia artificial está revolucionando muchos sectores. Incluso me atrevería a decir que revoluciona nuestras vidas. La inteligencia artificial es muy buena realizando tareas repetitivas o para analizar grandes cantidades de datos. Pero todavía no puede igualar, sin duda, la capacidad humana de comprender el contexto y la complejidad de una historia. ¿Por qué la inteligencia artificial pensamos que nunca podrá sustituir al ser humano? Bueno, para responder a esta pregunta saludo a Idoia Salazar. Ella es presidenta y cofundadora del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial, ODISE-IA. Querida Idoia, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el origen de la inteligencia artificial y cómo y cuándo surge?
Pues fíjate, tenemos que trasladarnos a 1950 para ver los inicios de la palabra inteligencia artificial, pero es cierto que ha sido en los últimos años, desde la erupción de Internet, cuando hemos empezado a tener suficiente cantidad de datos para poder empezar a entrenar a esos algoritmos de inteligencia artificial de 1950 y poder empezar a tener resultados que realmente pues impacten a nivel general.
Fíjate que estamos hablando de hace 75 años y nos da la impresión de que la IA ha nacido hace apenas unos años y ya
sí.
Muchos escritores de ciencia ficción de una u otra manera hablaban de una inteligencia artificial que complementaría, bueno, y en muchos casos que sería una auténtica enemiga del ser humano. Los seres humanos tenemos conciencia, yo digo la mayoría, ¿no? ¿La inteligencia artificial puede llegar a tenerla?
Esa es una pregunta muy interesante. La verdad es que esta tecnología de la inteligencia artificial, es cierto lo que te he comentado, que viene de 1950, pero en la imaginería del ser humano está desde mucho antes. Llevamos varios siglos ya soñando con estos robots, con inteligencia parecida al ser humano. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que tenemos la tecnología suficiente para hacerla realidad, de alguna manera. Entonces, es cierto que esto no ha pasado con otras tecnologías precedentes, como si fuera, como por ejemplo Internet, como por ejemplo las redes sociales. No teníamos en la ciencia ficción una imaginería, una idea de qué podía ser. Entonces, la cuestión es ahora, con estos robots inteligentes, fíjate, es la pregunta que me estabas comentando, ¿pueden llegar a tener estos robots de ciencia ficción, que ahora son realidad, pueden llegar a compararse en temas de tener conciencia o ser conscientes, llegar a ser máquinas conscientes? Hay algunas personas que están incluso investigando, científicos, que están investigando si las máquinas podrían llegar a tener sentimientos, igual que los tenemos las personas. Y nos hace preguntarnos unas cuestiones muy básicas que nos trasladan incluso a la antigua Grecia. Por ejemplo, ¿qué es en realidad la persona? ¿Qué somos nosotros en realidad? ¿Somos una mezcla de algo más, más espiritual y algo físico? ¿O realmente toda nuestra concepción de ser humano es un proceso físico y por tanto replicable en una máquina? Entonces hay muchas investigaciones, de hecho yo he estado en congresos internacionales de consciencia y conciencia con inteligencia artificial y hay mucha investigación al respecto que están intentando ver pues en qué consiste en realidad pues el ser consciente y el tener conciencia con la idea de intentar pues trasladarlo a la máquina y volver y tener pues robots con esta conciencia. La cuestión es si nosotros, como seres humanos, queremos llegar a crear máquinas con esta conciencia. ¿Realmente como humanidad nos serviría de algo? Esa es la pregunta que yo hago. Estamos en un periodo de la historia de la humanidad, que la cuestión no es si podemos hacerlo, si podemos llegar a crear robots con esta conciencia, o robots conscientes, o robots con sentimientos. Pero la pregunta es si realmente queremos usar la tecnología para crear estos robots con conciencia y llegar a tener pues unos seres artificiales similares a nosotros que nos puedan llegar a superar de la manera negativa. Pueden superarnos y ayudarnos, tampoco tiene por qué ser malo que las máquinas nos superen y nos ayuden a la humanidad a resolver grandes retos. Eso no tiene por qué ser malo, pero también se puede tomar en el lado negativo y podemos pues de la misma manera pues llegar a tener una sociedad bastante apocalíptica en el sentido negativo de la
correcto,
palabra.
Correcto. Permíteme una reflexión de alguien, en fin, ni siquiera en el estadio iniciático sobre inteligencia artificial, así que de entrada pido disculpas por si suelto alguna cosa inconveniente, pero yo me hago la siguiente reflexión. Si la inteligencia artificial hoy, la que yo conozco, es el resultado de las experiencias, del conocimiento de los seres humanos y, por tanto, simplemente tiene mucha más capacidad de buscar más información, de tener más información y, por tanto, de llegar a conclusiones más rápido que yo porque tiene esa información. Pero, claro, yo soy consciente, no de conciencia, sino yo soy consciente de mi pervivencia, de que existo. Una máquina podría llegar a tener conciencia de que existe, pero claro, si tiene conciencia de que existe, puede tomar sus propias decisiones. Y a partir de ahí pueden ser decisiones que nos ayuden o que al final nos conviertan en víctimas, ¿no?
Pues sí, yo ahora mismo, en el momento en el que estamos, no sería capaz de decir que, o sea, yo diría que puede perfectamente llegar a ser, llegar a tener máquinas conscientes. De hecho, ya tenemos máquinas capaces de tomar, y sistemas de inteligencia artificial capaces de tomar decisiones por ellas mismas y además incluso de automejorarse a sí mismas. O sea, esa capacidad ya se tiene. El llegar a tener pues conciencia de que existen, pues es como si tú también dijeras, hombre, el ser humano sí que es más evolucionado, pero ha evolucionado durante miles de años.
Claro.
Fijaros lo que está tardando la máquina, lo que están tardando los sistemas de inteligencia artificial en evolucionar una barbaridad, unos poquitos años. Entonces, ese momento en el que las máquinas llegarán a ser conscientes, adquirir la consciencia que podemos tener los seres humanos, yo creo que va a llegar. Pero tampoco lo veo como algo, no tiene por qué ser negativo, sino que si nosotros desde ahora empezamos a poner límites, a avanzar con la inteligencia artificial de la mano, pues haciendo cada uno, pues nosotros como seres humanos no somos capaces de hacer muchas cosas. Por ejemplo, resolver con eficiencia la vacuna para la siguiente pandemia o grandes enfermedades que tenemos, nos esperan, tenemos grandes retos como humanidad y gracias a esta gestión eficiente de datos que hace la máquina, nos puede ayudar muchísimo a los seres humanos, incluso Entiendo. Siendo conscientes e inconscientes. Entonces, yo creo que como posibilidad sí que existe y pasará, pero depende de nosotros mismos, de los seres humanos, de hacer eso, pues algo que sea positivo para la humanidad o no lo será. Depende
Correcto.
De nosotros.
Estás oyendo a Idoia Salazar, es presidenta y cofundadora del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial, por tanto, de este asunto, cuando menos tiene opinión fundamentada. Te quiero presentar a mi compañero Pedro González. Él es un muy curioso en el mundo de la inteligencia artificial y tiene alguna curiosidad. Pedro.
Pues, Idoia, una pregunta que probablemente a muchos profesionales y a nosotros los periodistas también nos preocupa. Alguna vez hemos hablado de ello. ¿La inteligencia artificial podría sustituir a algunos profesionales? ¿Podría entrar en algunas profesiones y esas profesiones desaparecer en favor de la inteligencia artificial?
Pues mira, te digo que sí, desde ya. Esa es mi respuesta clara, pero yo tampoco lo veo como un drama igual que lo anterior, en el sentido de esta revolución ha existido y se ha autorrepetido a lo largo de la historia. Este cambio de unas profesiones a otras, de tareas nuevas, lo tuvimos en la revolución industrial, lo hemos tenido con Internet y las redes sociales y ahora lo vamos a tener con la inteligencia artificial. Por ponerte un ejemplo, gracias a Internet o debido a Internet desaparecieron bastantes trabajos, se crearon todos los trabajos de referentes al comercio electrónico. Por ponerte un ejemplo, que son una gran cantidad de trabajos nuevos con nombres nuevos que existen hoy en día. El impacto de la inteligencia artificial es brutal y lo que va a hacer es que revolucionar absolutamente todos los trabajos, desde los más avanzados de ingenierías, de analíticas, etcétera, hasta la ganadería, la agricultura, absolutamente va a tocar la medicina, obviamente, muchísimo el periodismo, obviamente, ya lo está tocando bastante. Y la idea es, en muchas ocasiones, lo que está haciendo es rellenar huecos que, por ejemplo, que el periodista, por ejemplo, no llena. Hay veces que complementa y otras veces que el periodista físico no llena. Te pongo un ejemplo. Cubrir los partidos de tercera división de fútbol femenino. Un medio de comunicación no destina un periodista físico para irse a cubrirlos. Con una máquina, directamente viendo las imágenes, puede redactar unas crónicas increíbles sin que sea para un público mayoritario, pero sí satisfacer a públicos minoritarios. Gracias a la inteligencia artificial se van a poder atender enfermedades raras, que hoy en día pues las grandes farmacéuticas pues no invierten personal de investigación para mucho, mucho dinero para estas enfermedades raras. Es decir, se va a usar mucha inteligencia artificial también en todas las áreas para cubrir tareas que hoy en día pues los seres humanos no realizan. En cualquier caso, va a haber obviamente, lo que tenemos que hacer todos es estar muy activos, reciclarnos. La IA generativa permite, sin cursos muy grandes, el poder actualizarte de una manera bastante sencilla, pero bueno, por lo menos tenemos que tener todos disposición para atender las nuevas aptitudes del mercado laboral que vamos a tener dentro de nada, ya lo estamos viendo, para poder adaptarnos a los cambios.
Está claro. Los seres humanos, Idoia, somos seres sociales, tenemos cultura, historia, normas éticas o morales. ¿La inteligencia artificial puede asumir todo eso para actuar lo más parecido al pensamiento humano?
Pues yo te diría que actualmente sabes que se están haciendo regulaciones en inteligencia artificial que lo que hacen es poner regulaciones éticas, pero traducidas a leyes, que lo que hacen es hacen a las empresas pues tener más cuidado con determinadas normativas éticas, por ejemplo, evitar que un sistema de inteligencia artificial discrimine, por ejemplo, que sean decisiones explicables, que sean transparentes, ese tipo de cosas. Hoy es posible, ya hay herramientas de software que permite pues ayudar a las empresas y a las organizaciones y a los gobiernos usar esas herramientas para implementar de manera técnica en esos algoritmos de inteligencia artificial pues esas medidas éticas de los humanos, entre comillas, siempre que lo tengan también los humanos, y que la decisión del algoritmo pues sea esté bien hecha. Pero en cualquier caso hay una cosa muy importante: no debemos ver a la IA como un elemento sustitutorio de las decisiones humanas importantes. Por ejemplo, un juez tiene que contextualizar su decisión. Hay cosas que no son traducibles a datos y eso por ahora va a seguir siendo así. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ver a la IA como una herramienta de complemento a la decisión humana, principalmente en decisiones que afectan a los derechos fundamentales de la persona, porque hoy en día no todo es traducible a datos y tardará mucho, si es que llega alguna vez, que ese contexto importante muchas veces en las decisiones pues sea traducible.
Correcto.
A datos.
Idoia, los estados, los países, te pregunto esto porque leí, escuché a Bill Gates hablar de la falta de conciencia que había y de consciencia de lo que la inteligencia artificial estaba suponiendo y de lo que va a suponer, pero no digo dentro de 30 años, digo en los tiempos venideros, ¿no? Por tanto, la cuestión que te quiero plantear es, ¿los estados, los países, son conscientes y están poniendo todo el interés en este tema o van por detrás de la herramienta?
Yo diría que están empezando a ser conscientes, o conscientes son, porque esto es una herramienta más después del impacto de ChatGPT, de la IA generativa. Yo creo que hubo una conciencia generalizada por parte de toda la población a nivel mundial que usa al menos Internet, de que esto es una herramienta de altísimo impacto, que hay que hacer algo para limitarlo de alguna manera y para aprovechar todas las ventajas que tiene por otra. En Europa lo que se está haciendo es fijarnos un poquito más que el resto de países en el mundo respecto a esos límites. Entonces, sí que yo creo que sí que se están empezando a tomar medidas, pero principalmente de limitar, de establecer ciertos límites para evitar que nos perjudique.
Sí, que no nos desborde.
Entonces,
ahí está
la gran demanda.
Correcto,
ahí
que no nos desborde la inteligencia, ¿no?
Que no nos desborde. Pero por otro lado, como os he dicho durante toda la entrevista, sí que es muy importante también aprovechar todas las ventajas.
Claro.
Que todas las empresas y nosotros como sociedad, a nosotros nos va a beneficiar también muchísimo. Nos va a agilizar trámites por todos los lados y nos va a ayudar mucho. Entonces, yo creo que hacen falta muchas más medidas y mucho más apoyo por parte de todos los ministerios a la población en general, principalmente en términos de educación. Y estoy hablando de la población total. Estoy hablando también de personas mayores, ya, que muchas veces nos olvidamos de personas mayores que también reciben el impacto de la inteligencia artificial y de otras tecnologías.
Apelando a tu capacidad de síntesis, lo que conocemos, los usuarios básicos de la inteligencia artificial, aquellos incluso que puedan haber leído un poco más, ¿conocemos solo un porcentaje de lo que ya se puede hacer y del servicio que nos puede dar esta herramienta? ¿El usuario básico está muy por detrás de lo que ya es una realidad? ¿O todo lo que se puede hacer con la inteligencia ya está en manos de la gente, en fin, con más o menos capacidad, o que profesionalmente esté más o menos vinculado a este asunto?
Te diría que un 5%, si te vale mi capacidad de síntesis.
¿5%?
En este sentido. Muy poco, a nivel internacional, estoy hablando a nivel internacional. La IA a nivel de usuario normal conocemos muy poco de su capacidad real. De hecho, las grandes empresas que están soltando ciertos algoritmos, como puede ser ChatGPT o esto, sueltan solamente una parte, no el gran potencial que tiene esa superinteligencia, por no saber lo que es, por no pensar en lo que están haciendo los países asiáticos, que también nos llevan años de ventaja. Entonces, las capacidades de la herramienta son tremendas, pero imagínate soltar algo tan tremendo en una sociedad no preparada. Entonces sí que está bien que los gobiernos hagan más cosas para ir educando a la población para que empiece a prepararse para el tremendo impacto que va a ir llegando.
Yo te prometo, y me gustaría que tú te pudieras comprometer conmigo, dejamos aquí el tema, pero no un punto y aparte. Hacemos un punto y seguido y prometo volver a llamarte y me gustaría que te comprometieras a atenderme para seguir hablando un poquito más de esta parte, por ejemplo, que no conocemos, pero que ya está, permíteme la expresión, inventada, porque me gustaría tener un ratito de ensoñación contigo. ¿Te puedes comprometer?
Perfecto. Me comprometo en antena.
Y Idoia, te mando un beso. Gracias por atenderme. Gracias.
Igualmente, un abrazo. Adiós. The day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief.
Te quiero hablar ahora de un insecto con el que, aunque pueda resultar muy molesto en según qué circunstancias, estamos muy acostumbrados a vivir. Me refiero a las hormigas.
El soldado sabe que la vida de una hormiga individual no importa. Lo que importa es la colonia. Debe vivir por la colonia. Luchar por la colonia. Morir por la colonia.
Qué bueno, en todo el mundo las hormigas se cuentan por millones. Un minúsculo bicho que tiene enormes capacidades, como por ejemplo para organizarse, comunicarse y para trabajar. ¿Y por qué las hormigas son tan trabajadoras? José Manuel Vidal Cordero, aunque a él le gusta más que le llamen Jota, es entomólogo, es decir, estudioso de los insectos, de la Estación Biológica de Doñana, concretamente de la infraestructura científica y técnicas singulares de Doñana. Es un organismo dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Jota, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, encantado de estar contigo aquí.
Muchísimas gracias. En primer lugar, te voy a plantear una batería de preguntas breves para respuestas breves. ¿Cuántas especies de hormigas existen?
Pues a pesar de lo que la gente podría creer, existen más de 14.000 especies descritas, ¿eh? Se estima que podrían superar las 20.000 especies a nivel mundial. O sea que no solamente está esa que lleva las semillas en el campo, la que te sale chiquitita negra detrás del bidé, o la que te roba el pienso del perro cuando menos te descuida. Más de 20.000 especies, se estima.
Más de 20.000 especies. ¿Cómo de común es este insecto? Es decir, ¿en qué lugares del mundo hay hormigas? Quizá terminemos antes diciendo, ¿hay algún lugar del mundo donde no haya hormigas?
Pues entre otras cosas, sabemos que a las hormigas el frío extremo no les gusta. Por lo tanto, vamos a decir que están presentes en todos los continentes, exceptuando la Antártida. Pero son, claro, especialmente más ricas en especies en regiones tropicales.
Jota, he leído en el National Geographic que se calcula que puede haber una estimación de cuántas hormigas hay en todo el mundo. Hablan de 20.000 billones con B de Baracaldo. ¿Esto puede ser real?
Efectivamente, 20 cuatrillones de hormigas en el planeta, lo que viene siendo 20 seguido de 15 ceros, ¿no? 2,5 millones de hormigas por cada ser humano.
Madre mía de mi alma, ¿cuánto vive una hormiga?
Esto, como la mayoría de las preguntas en biología, va seguido de un depende de cosas. El estimar la vida de una hormiga es complicado in situ en la naturaleza, si bien es bastante más fácil hacerlo mediante cría en cautividad, ¿no?, en condiciones controladas. Una obrera se puede vivir entre días, semanas, incluso años, pero sí es verdad que en condiciones controladas se ha visto como algunas reinas pueden llegar a alcanzar los 15 o incluso 30 años de vida.
Wow. O sea, son además longevas, las muy puñeteras. ¿Qué come una hormiga?
Esta pregunta también puede ser respondida detrás de un depende. De forma general, de pronto podríamos decir que la mayoría son omnívoras. Pueden consumir tanto proteínas procedentes de carroña, de insectos muertos, pero también, por ejemplo, néctar de plantas. Hay algunas que consumen también incluso hongos, alimentos que están en tu cocina. Pero es verdad que existen especies que tienen hábitos alimenticios mucho más especialistas.
Aclaradas las cuestiones básicas, vamos allá con otros asuntos. ¿Cómo es el interior de una colonia de hormigas? ¿Dónde se puede situar, cuántas hormigas conviven en ella y cómo de grande llega a ser una colonia?
Pues un hormiguero, un nido de hormigas, no deja de ser una estructura compuesta fundamentalmente por dos cosas. Unas habitaciones, a las cuales denominamos cámaras, que están conectadas por unos pasillos que llamamos túneles. Esta estructura se repite, de hecho, en la mayoría de especies con más o menos complejidad. Puede haber hormigueros debajo de tierra, generalmente, pero también puede haber hormigueros, por ejemplo, en madera muerta, troncos caídos, incluso a nivel arbóreo, con hojas, y existen hormigueros de toda índole, ¿no? Y el tamaño de este hormiguero, pues también puede variar. Puede haber hormigueros tan pequeñitos como para caber dentro de la cáscara de una nuez o de una galla de un árbol, a hormigueros subterráneos que pueden alcanzar los 50 metros de superficie y 5 metros de profundidad. ¿Cuántas hormigas puede haber dentro de un hormiguero? Esto también va a depender de la especie. Existen especies que presentan docenas de individuos, mientras que otras especies pueden llegar a tener colonias de miles de millones de individuos. Ponte en el caso extremo de aquellas que son capaces de generar supercolonias, como las hormigas argentinas, que pueden llegar a ocupar cientos de kilómetros con millones de nidos interconectados.
Jota, ¿has dicho miles de millones de hormigas?
Eso he dicho. Imagínate que coges una hormiga argentina en Jerez de la Frontera, o mejor dicho, en Sanlúcar de Barrameda, que es de donde soy yo, y te la llevas al sur de Italia y la dejas ahí, en una colonia completamente diferente, ¿no? Pues te das cuenta que esas hormigas, esas obreras no se pelean, ¿vale? Estamos hablando de una supercolonia que recorre toda la costa española hasta llegar al sur de Italia, ¿no? Pues eso, justamente vamos a hablar de... sí, efectivamente, una supercolonia formada por miles de millones.
Ya. De todas maneras, que la gente de Sanlúcar son gente pacífica y no me extraña que no discutáis con las hormigas italianas. Oye, todos identificamos las hormigas por ser muy trabajadoras. ¿Eso por qué es? ¿Tanto trabaja una hormiga a lo largo de su vida? Porque, discúlpame, dentro de una colonia están las hormigas reinas, están las hormigas machos y están las trabajadoras. Cuéntame primero cuál es el papel de cada una y luego me valoras por qué consideramos que las hormigas son tan trabajadoras.
Pues efectivamente, como comentas, existen papeles, ¿no?, adjudicados a cada una de las castas, ¿no? Porque estamos hablando de animales que viven en sociedades, concretamente eusociedades, un término que fue implantado por una entomóloga estadounidense, que es Susan Batra, para definir es la sociedad más avanzada en el reino animal. Y en estas sociedades, las de las hormigas, pues la mayoría de los individuos son más o menos estériles, no se reproducen, sino que trabajan para que otros, como son los machos y las reinas, se reproduzcan, ¿no? La reina, por tanto, la madre o las madres de las colonias, tienen como principal función poner los huevos. Los machos solo fecundar a la reina, tras lo cual van a morir. Sin embargo, las obreras, que son todas hembras y son más o menos estériles, hay que cogerlo un poco con pinza, pues hacen absolutamente todo lo demás. Cuidado de huevos, de larvas, alimentan a la reina, construyen los nidos, hacen mudanzas si la ocasión lo requiere, buscan alimentos, limpian, defienden la colonia. Su trabajo es esencial para que todo funcione. Ahora bien, sí, son muy trabajadoras y no seré yo el que desmonte este mito, pero sí es verdad que las hormigas también descansan y no solo descansan. Hay estudios que demuestran que las hormigas también duermen, ¿eh?
Oye, una cosa, una curiosidad, Jota, a tenor de lo que me dices. ¿Cómo fecunda una hormiga macho a la hormiga reina? ¿Cómo copula?
pues dependiendo de la especie, vamos a tener diferentes formas de iniciar un nuevo hormiguero, ¿no? La forma más generalizada, o la que más se suele ver, sobre todo después de las primeras lluvias otoñales, son unos boom, unas explosiones demográficas, que la gente suele llamar plagas, de hormigas voladoras, a los que conocen normalmente como alúas, aluones, ¿no? En este caso se sincronizan colonias de la misma especie, de manera que salen volando las futuras reinas y los machos que copulan con estas de diferentes colonias. Entonces se forman unos enjambrazones y en el aire los machos empiezan a intentar enganchar y a copular con las hembras, que terminan cayendo al suelo. Una hembra puede copular incluso con varios machos, hasta que una especie de saquito que tiene en su interior, que rellenan de esperma, cuando está completamente lleno, la hembra, la futura reina, dice hasta aquí. Se despega o se desprende del último macho y ya inicia esa pedazo de aventura hasta conseguir originar, construir su propio hormiguero desde cero. Esto es una forma de iniciar un hormiguero, pero existen otras.
Ya, escúchame, y me ha parecido entenderte que la hormiga macho fecunda un cohete y muere.
Sí, bueno, es que normalmente se le dan comparaciones bastante simpáticas, ¿no? Como por ejemplo la de que son auténticos cohetes de esperma, ¿no? Sirven para lo que sirven, ellos salen volando, copulan lo que pueden copular y tras esto, digamos que su objetivo ha sido más que cumplido y terminan muriendo.
La Virgen, el amor dramático, el amor que termina en tragedia, ¿no? Es fácil ver a una hormiga transportando, por ejemplo, una miga de pan bastante más grande que ella. ¿Cuánto peso puede llegar a levantar una hormiga?
Hay diferentes estimaciones, ¿no? Va a depender de nuevo de la especie, incluso del tamaño dentro de esa especie, ¿no? Porque dentro de una especie pueden existir obreras que son más grandes, obreras que son más pequeñas, pero ronda los 10 a 50 veces su propio peso. Y esto pues se debe a su pequeño tamaño realmente, ¿no? En los insectos, cuanto más pequeños son, la fuerza relativa es mayor, ¿no? Además tiene un exoesqueleto, un sistema muscular que está muy bien adaptado para sujetar, arrastrar o incluso trepar con estas cargas, que comparadas con su cuerpo pues sería impensable, ¿no? Para otros animales. Bueno, pero como digo, esto es debido a ese pequeño tamaño. Si tuvieran el tamaño de un gato, no podrían ni sostenerse sobre sus propias patas.
Entiendo. Claro, porque yo intento buscar paralelismos con una persona que pese 80 kilos, como mínimo levantaría 800, cosa que es absolutamente impensable. Jota, otra de las cualidades de las hormigas es su capacidad de comunicación. ¿Cómo se comunican entre ellas?
Sí, la comunicación en las hormigas pues es compleja. Es compleja porque ellas hacen uso de la mayoría de los sentidos, por no decir todos, ¿no? La mayoría de las personas piensan que las hormigas son ciegas, sin embargo, ven. La mayoría de especies ven. ¿Existe alguna especie ciega? Sí, pero la mayoría ven. Por lo tanto, utilizan incluso la vista para poder comunicarse, ¿no? Para hacerse señas, ¿no? Pero el lenguaje, por excelencia, es el lenguaje químico. Utilizan una sustancia, los semioquímicos, para poder comunicarse con otras de otra especie o otros animales de otra especie, y sin embargo utilizan unos compuestos químicos llamados feromonas para comunicarse con las de su propia especie. Estas feromonas pues pueden ser feromonas de pista. Si se quiere realizar o hacer construir una pista para llegar a una fuente de alimento, feromonas, por ejemplo, de alarma para poder alertar a las compañeras de hormiguero de que existe una amenaza, y otros tipos de feromonas también. Sin embargo, como digo, el lenguaje químico, aunque es el lenguaje por excelencia, no es el único que utilizan. Las hormigas pueden llegar incluso a emitir sonidos. Y este tipo de sonidos lo hacen frotando partes de su cuerpo, ¿no? Y se conoce en entomología como estridulación. Esto sirve para muchas cosas, entre otras porque el sonido se transmite mucho más rápido que un olor y a la hora, por ejemplo, de alertar de una posible amenaza, pues es mucho más útil realizar sonidos para alertar a las demás que esperar que las demás huelan lo que acabas tú de expulsar, ¿no? Mediante una feromona. Pero bueno, utilizan, como ya te digo, muchas formas a la hora de comunicarse. El tacto también es utilizado por las hormigas para comunicarse, por supuesto. Incluso dentro de este mundo de olores, por excelencia, como suelo decir, tienen una especie de DNI, que yo le llamo DNI colonial, que es un perfume, una mezcla de hidrocarburos que tiene en la superficie de su cuerpo y que es característico de cada colonia, no de cada especie. No, dentro de una especie, pues las diferentes colonias que hay, cada colonia va a tener un olor característico y este olor digamos que representa un poco pues ese DNI colonial que las diferencias de la, del resto de las colonias.
Entiendo. Por tanto, se comunican a través de compuestos químicos, de sonido a partir de, no sé, de la frotación, del tacto. Por tanto, nadie debería pensar que el cerebro de una hormiga tiene un determinado punto de complejidad, ¿no?
Exactamente. Que aunque el cerebro de una hormiga es bastante pequeñito, o sea, es más pequeño que la cabeza de un alfiler, es muy eficiente, procesa señales químicas, coordina movimientos pues muy complejos.
¿Tú has visto un cerebro de una hormiga alguna vez, no sé, en el microscopio?
Pues yo precisamente no. La verdad es que a lo largo de mis años he estudiado hormigas por fuera, no por dentro.
Ya. Pero es que tiene que ser curioso ver cómo es el cerebro de una hormiga, ¿no? Oye, de las miles de especies de hormigas que existen, ¿hay alguna que sea peligrosa?
Cuando dices peligrosa, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Es peligrosa para el ser humano o peligrosa para el ecosistema o incluso ambas cosas?
No, yo diría para el ser humano.
Bueno, pues sí que existen especies peligrosas para el ser humano. Estas especies son aquellas que son especies de importancia médica, es decir, que mediante su picadura nos pueden producir no solo dolor, sino incluso algún tipo de afección grave, ¿no? Pongamos, por ejemplo, la hormiga de fuego. Pues que tiene una picadura no solo dolorosa, sino que además puede provocar incluso reacciones alérgicas que pueden incluso desembocar en choques anafilácticos, incluso, ¿no? Hay una especie de hormiga, concretamente la hormiga bala, de América Central y el Sur, que justamente esta especie es la que, el bicho, si me permite la expresión, que tiene la picadura más dolorosa del mundo.
Wow.
Le dieron una escala del 1 al 4, le dieron el 4 y definieron ese dolor como perfecto, ¿no? Como el disparo de una bala. Un dolor intenso que duraba durante horas.
¿Te has comido alguna vez una hormiga?
Sí, la cosa es que sí.
¿Y cómo?
En un par de veces.
Cuéntamelo, ¿y qué pasó?
Pues la primera de las veces fueron unas hormigas que yo mismo estaba criando, y en esta especie en concreto pues hacían una reserva de líquidos azucarados en su abdomen. Y bueno, pues como sé que en otros países se comen hormigas que acumulan líquidos azucarados en su abdomen, digo, esto tiene que saber como un caramelillo. Voy a probarla porque no seré yo el que se quede con las ganas de... Y efectivamente son dulcecitas, ¿vale? Pero es que también tuve la oportunidad de comer estas hormigas tan famosas santandereanas, culonas, fritas. Y bueno, a ver, como te digo, para gustos colores, yo soy de Sanlúcar de Barrameda, entonces yo prefiero los langostinos y las hormigas santandereanas culonas se las vamos a dejar a los compañeros del otro lado del continente.
Mira, las fritas, está claro que estaban fritas, pero las otras, ¿las comiste vivas o de cuerpo presente estaban ya?
Las otras sí, las otras fueron vivas, ¿vale? Eran muy pequeñitas.
Qué barbaridad.
Pero bastaba con saborearlas un poquito para darte cuenta que estaban azucaradas.
J. Vidal Cordero, entomólogo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento?
O lento.
Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, de 2024, concretamente el 29 de mayo, el Estadio Santiago Bernabéu acogía el primero de los dos conciertos de la norteamericana Taylor Swift. Conciertos, Andrés, que se vivían en la capital de España.
Pues así es, Arjona. En principio iba a dar un único concierto el 30 de mayo, pero hubo bastante polémica con la venta de entradas, no sé si lo recuerdas. Aunque los precios oscilaban entre los 70 y 600 euros, muchos fans se quedaron sin entradas porque se agotaron en cuestión de 3 horas. Pero la indignación cundió cuando al poco tiempo Internet se llenó de mensajes de usuarios que revendían entradas a precios abusivos. Se llegaron a ofrecer entradas con acceso a zona VIP por hasta 8.000 euros.
¡Qué barbaridad! Bueno, por ese motivo, la promotora decidió que, además del 30 de mayo, ofrecería otro concierto el día antes, el 29, una fecha marcada en rojo para unos fans que no fallaron. 65.000 personas acompañaron a la artista durante las 3 horas que duró la actuación. Al mismo tiempo que Taylor Swift ofrecía su primer concierto en Madrid, en Sevilla, el sonido era muy distinto. AC/DC ofrecía el primero de sus dos conciertos en Sevilla.
Las actuaciones se enmarcaban dentro de su Power Up Tour, una gira que todavía, por cierto, sigue recorriendo distintos puntos de la geografía mundial y que parará en Madrid en el Estadio Metropolitano el 12 de julio.
Fundada en el año 73, la banda australiana AC/DC ha publicado 18 discos de estudios y sus ventas superan los 200 millones de copias in the world, en el mundo. Una semana como esta, pero de 2024, la visita de artistas y grupos de la talla internacional eran noticia en nuestro país. En el deporte, un asunto también acaparaba protagonismo. El Fútbol Club Barcelona anunciaba a su nuevo entrenador.
Culés, es el nuestro momento. Fuerza Barça.
Bueno, aprendió rápido Hansi Flick. El Barça ponía fin a la era Xavi y el 29 de mayo de 2024 hacía oficial el fichaje de Flick. El que fuera entrenador del Bayern de Múnich y seleccionador alemán tomaba las riendas del club que preside Joan Laporta.
Esta semana Hansi Flick cumplirá un año en el banquillo del Barça. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Venga, que nos vamos. Todos los contenidos que teníamos preparado ya lo hemos compartido contigo. La radio continúa, boletín de noticias, las 4:03 en Canarias, poniendo las calles con el pulpo y a continuación, el número uno. El gran Herrera Carlos, aquí en la sintonía de COPE. Nos encontramos en una semana, si te apetece, en una nueva entrega de La Noche de Arjona.